QPH Radio, en torno al arte.
Buenos días. Voy a seguir leyéndoles la segunda parte de este interesante relato de la llegada de Philippe Martin a Canarias. Es importante y necesario explicar lo que realmente me empujó a tomar esta decisión. Mi primer contacto con España fue Arrecife de Lanzarote. Yo iba asombrado por la forma de vivir de los lanzaroteños, tranquilos al caminar, al trabajar, pero sin parar, arando de sol a sol al paso del camello, cargando alfalfa o pescando en barquillos, alegres, aunque la pesca o la cosecha fuera mala, amables con el forastero y dispuestos a ayudarte para encontrar el camino. En el mercadillo, las mujeres sentadas en el suelo, todas de negro, con un gran sombrero de paja, vendiendo unas rustras de cebollas o una cesta de sardinas. En el campo, las casas blancas, modestas y humildes hasta en su arquitectura, pero limpias. En la jeria, las parras. En el fondo de esos miles de hoyos, perfectamente alineados y cavados a mano en el picón, mostraban el trabajo abnegado de esta gente. Solo con ver estos muretes de piedra seca que delimitan las parcelas de cultivo en picón, perfectamente llanas y sin tropiezos, se aprecia la paciencia y la meticulosidad de la gente del campo, llevando a los lindes de su terreno cada piedra que sobresalía, amontonando las más grandes abajo y las pequeñas arriba. Una de mis tarjetas postales en blanco y negro con ese motivo fue la preferida de César Manrique. Aquellos campesinos demostraban tener un gran sentido de la estética, amor por su tierra y por el trabajo bien hecho. Y todo esto bajo una luz espectacular, un paraíso para un fotógrafo paisajista. En Fuerteventura observé lo mismo. Al pasar a la altura de la playa de Papagayo, una racha de viento nos rajó el trinquete. Tuvimos que meternos al abrigo de la Isla de Lobos para reparar la costura. Quisimos echar el ancla, pero aún viendo el fondo con claridad, los 22 metros de cadena no fueron suficientes. Nunca había visto agua tan cristalina y llena de peces. En eso se nos acercaron unos pescadores en su barquilla de remos, preocupados por si necesitábamos ayuda. Unos meses más tarde, estando en Arrecife, me quedé sin dinero para poder coger el vapor de Aucona, el Correillo, para ir a Puerto de Cabras, hoy Puerto del Rosario. Con mi moto, una lambreta a la que nunca tuve que poner candado. Dos pescadores aceptaron llevarme gratis hasta Corralejo. En esa época el caserío contaba con tan solo una docena de casas. Al llegar a la playa, fondearon a unos 20 metros de la orilla y uno de ellos, con el agua a la cintura, me subió a hombros para que no se mojara el forastero, el guiri para los canarios. Mientras, el otro cogía mi equipo de foto y mi bolso de ropa. ¡La moto! Llamaron a tierra a dos hombres fuertes y se la llevaron en volandas por encima de las olas. Todavía lo recuerdo con emoción y agradecimiento. Cruzando los campos de picón en las llanuras de Gran Tarajal, con acequias entrelazadas, cordones y surcos de picón dibujados con el sacho, formando una geometría perfecta como mosaico para repartir el regadío. Se puede llamar un buen hacer. En Gran Canaria, después del temporal, tuvimos que refugiarnos en el recién construido muelle de la fábrica de cemento de Arguinedín para reparar las averías. Cuando se enteraron por el capataz que llamó al club náutico que habíamos atracado de emergencia, varios conocidos del Real Club Náutico de Gran Canaria, entre ellos don Juan Blanch y Irureta Goyena, director de aduanas, y tres amigos, vinieron de Las Palmas con una gran cesta de frutas. Solo fueron atenciones por donde uno pasara. En Tenerife, Estuvimos muy poco tiempo, por falta de espacio en la dársena del Club Náutico. En La Palma llegamos durante la noche de Navidad, acogidos por un concierto de campanadas traídas mar adentro por la brisa de tierra. Para no perderme tal celebración, salté a tierra y remonté la calle Odali, sin haberme cambiado la ropa de mar. Me pararon varios matrimonios mayores e insistieron en que me uniera a ellos, tal y como iba vestido, para asistir a una fiesta con buffet y baile en el Club Náutico, ultra chic. Ninguna de las chicas allí presentes se negó a bailar conmigo, tangos y pasodobles frenéticos. Resumiendo, lo que más me impactó fue esta manera de vivir que tenían los canarios, aparentemente despreocupada, manera que ya no existía fuera. En esa época, aún con límites para todo tipo de actividad, nadie se quejaba si tenía que arar su parcela con un arado de madera o bajar a Las Palmas en coche pirata, aquellos coches descapotables Panhard con 3 o 4 banquetas, que ya habían hecho la Primera Guerra Mundial. Faltaban muchas cosas, entre otras tarjetas postales en color para los turistas que empezaban a llegar a Canarias, cada vez con mayor afluencia. Empecé por traer de Francia con gran éxito diapositivas 24x36 milímetros para proyectores y diapositivas estereoscópicas. Luego, gracias a la intervención de don Matías Vega Guerra, entonces presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, pude obtener licencia de importación para tarjetas postales en blanco y negro. Luego, por haber sido declaradas de interés turístico por el señor don Manuel de Lara Padín, presidente del Sindicato de Iniciativas y Turismo de Las Palmas, conseguí importar las primeras tarjetas postales en color que llegaron a Canarias. Las había encargado a una empresa francesa, la de mayor renombre, por utilizar un sistema de impresión de la más alta calidad en esa época. Tricromía con técnica de hueco grabado sobre plancha de bronce. Siempre me he traído lo más avanzado de la tecnología. Año más tarde, esta primera colección me valió una carta de felicitación de don Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo. Ahora mirando hacia atrás, pienso que esas primeras vivencias son las que me marcaron mi manera de ver las islas y, por ende, mi estilo de fotografía. Como me dijo una vez un cliente y amigo, don José Resach, librero en la calle Triana: puedes llegar a ser famoso, pero nunca serás rico. Tenía razón. Estoy a punto de cumplir 64 años de vida en Canarias y me siento como un canario más. Nunca me arrepentí de mi decisión, aunque las islas ya no son lo que eran. Por eso es ley de vida. Pero eso es ley de vida. Ahora bien, depende de nosotros no olvidar todo lo que hicieron los que nos precedieron. Eso es lo que pretendo con una futura página web, aportando mi grano de arena, recordar y sentir con orgullo o dar a conocer a los que no vivieron aquella época el modo de vivir, las costumbres, las cosas sencillas del quehacer cotidiano de los canarios. Firmado, Philippe Martín.
UPH Radio. En espacio de Rubén, nuevas propuestas para este milenio.
Hola amigos, ¿qué tal? Este año se celebra el centenario de Luis García Berlanga, el director español y el director de cine español, y con motivo de este centenario hay una cierta efervescencia, ¿verdad?, de publicaciones, de libros, de monográficos en revistas, de programas de televisión y de radio, incluso de exposiciones que tratan de conmemorar su figura y su cine. Berlanga es uno de los directores españoles que ha conseguido acuñar un término, que se asocie un término o crear un adjetivo que se asocie a su forma de ver y de entender el mundo, lo berlanguiano. El problema surge cuando tratamos de definir lo berlanguiano. Hay casi tantas definiciones como personas que intentan definirlo, pero vamos a intentar concretar de alguna manera en qué consiste esto de lo berlanguiano. Para empezar, en sus películas se trata de ofrecer un retrato muy realista, a menudo descarnado, de la sociedad española de la época. Pero es un retrato que, a pesar de ser descarnado, está trufado de elementos humorísticos, satíricos, que propicia situaciones en las que muchas veces predomina incluso el absurdo, lo esperpéntico, lo absolutamente insólito, ¿no? Entonces, lo berlanguiano casi se ha llegado a asociar con una situación cotidiana que de repente se sale de madre y acaba rayando, pues eso, lo absurdo, lo esperpéntico, lo insólito, etcétera, etcétera. Todo esto serviría para definir ese microcosmo que constituye el universo de Berlanga. Si tuviésemos que quedarnos con tres películas, la trilogía básica del universo de Berlanga, citaríamos tres películas sobre todo. Bienvenido, Mr. Marshall, Plácido y El Verdugo. Estas tres películas, dos de ellas en colaboración con el guionista Rafael Azcona, El Verdugo y Plácido, constituyen, por decirlo así, la tríada básica, la trilogía en la que quizás se note de forma más nítida y con una impronta mucho más fuerte, ese universo de Berlanga, esa forma de entender la vida y la sociedad española de Berlanga. Vamos a hablar hoy de una de estas tres, vamos a centrarnos en Bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall, empieza de forma magistral, con una voz en off que se asemeja a la voz de un cuento, de una especie de fábula moral en el que pasa revista por los escenarios del pueblo en el que se basa, en el que se contextualiza la historia, primero los escenarios y luego, por separado de esos escenarios, los personajes y luego los dos elementos en conjunción, escenarios y personajes, y ya a partir de ahí arranca la historia. Es un principio, un comienzo de película magistral que sitúa perfectamente al espectador en el contexto de lo que Berlanga quiere contar. ¿Y qué es lo que quiere contar? Pues básicamente se trata de la llegada de los americanos, que se supone que iban a colaborar con la economía española de la época, estamos hablando de 1952, la economía de la época, y que iban a traer pues prosperidad y solvencia, ¿no?, económica en lo más duro de la época de la posguerra. Y entonces el pueblo pues se prepara para ello, ¿no? Bueno, una característica también de las historias de Berlanga es estas historias de pobres o de personas, de fracasados o de situaciones en las que cunde el fracaso y cuyos personajes tratan de salir de ese fracaso, pero al final pasa algo que echa al traste, ¿no? Echa por tierra todos los esfuerzos que se han ido acumulando para llegar a conseguirlo. Y esto es lo que pasa precisamente en esta película, ¿no? Que la esperada llegada de los americanos se prolonga, se prolonga, se prepara y se prolonga y nunca llega a ocurrir, ¿no? con ese final maravilloso que muchos recordarán. ¿Qué destacar de esta película? Pues además de la historia, podríamos destacar un momento absolutamente estelar, magistral, del genio de Berlanga. Esta película no la hizo con Azcona, con Rafael Azcona, sino en colaboración con Miguel Miura, el autor de teatro. Y se nota porque tiene una teatralidad, una escenografía muy típica del universo del teatro. ¿Qué destacar? Bueno, hay un momento absolutamente magistral, como decíamos, en la película en la que esa narración, esa voz en off, esa narración en tercera persona va pasando revista por los sueños de los protagonistas y pues da pinceladas de lo que está soñando cada uno de ellos. Un momento surrealista, onírico. Que por ejemplo, ahora que está tan de actualidad, por ejemplo, cineastas como los hermanos Coen, que juegan con esos elementos oníricos, por ejemplo, en películas como El Gran Lebowski o Barton Fink, bueno, vemos que ya existía pinceladas, salvando las distancias, evidentemente, de esos elementos oníricos, casi surrealistas, que se introducen en la trama con un toque de humor, por eso he nombrado a los hermanos Coen, un toque satírico de humor negro, en medio de esa cotidianidad, de cruda cotidianidad, de unos personajes, pues fracasados, como también ocurre, ¿verdad?, en las historias de los hermanos Coen. Por supuesto, salvando las diferencias, con muchos menos medios, de forma más artesanal que lo hacían los hermanos Coen. Pero es un momento muy simpático de la cinematografía española, el ir pasando por estos sueños que va imaginando cada uno, o por lo menos los más importantes, los habitantes del pueblo que uno ya conoce. Hay uno, un sueño, que nunca llega a concretarse, porque otra peculiaridad de la obra de Berlanga es los problemas que tenían con la censura, que nunca llega a materializarse porque se ve a la maestra del pueblo, bueno, pues en actitud insinuante, tocándose el cuerpo, y es el único sueño de los protagonistas que no llega a ejemplificar, a escenificar Berlanga, pero tampoco hace falta. Y nos parece un detalle de genialidad dejarlo a la propia imaginación del espectador, que pues no hace falta por la actitud insinuante que tiene la maestra del pueblo, estamos hablando de una película del 52, no hay que olvidarlo, deja al albur, ¿no?, de la imaginación del espectador. Y nos parece una genialidad involuntaria, porque en realidad la censura le había prohibido rodar esa parte directamente, ¿no? Y Berlanga lo resuelve muy hábilmente con esa voz en off y pasa a otro protagonista de la cinta y a otro sueño. Pero haber dejado ese hueco en blanco, por decirlo así, libre para rellenar por la imaginación del espectador, parece un momento de absoluta genialidad. Destacar el trabajo del protagonista principal, Pepe Isbert, ese actor que hacía personajes entrañables, ¿no?, que todo el mundo recordará, sobre todo por su papel en La Gran Familia, ¿no? Este abuelo que buscaba al niño perdido, a Chencho, en la feria de Belenes, ¿verdad? De la Plaza Mayor, instalada en la Plaza Mayor en Navidad. Y por tantas otras películas que aquí, bueno, hace un papel soberbio como alcalde del pueblo, y el sueño que tiene este alcalde con películas del oeste americano, pues no tiene desperdicio. Es uno de esos momentos absolutamente magistrales del cine de Berlanga. Una obra, pues, para tener en cuenta, para volver a ver ahora que se cumple este centenario de Berlanga, recordarlo, los que ya la han visto y los que no la han visto, pues tiene una oportunidad inmejorable para no solamente ver una obra maestra, sino también una puerta de entrada muy interesante para acceder a ese universo de Berlanga. Un saludo, amigo.
UPH Radio. Conocer el vino.
Después de esta parada que hemos hecho hablando sobre las distintas elaboraciones de vino, pues continuamos nuestro recorrido por todas las provincias de España. En este caso vamos a hacer una parada en Extremadura. Extremadura, esta tierra llena de historia y de tradición, tiene dos provincias, que es Cáceres y Badajoz, y nos vamos a encontrar con un clima principalmente mediterráneo, y vamos a tener unos veranos secos y calurosos y unos inviernos, pues bueno, no tan fríos, más bien tirando a suave. Dentro de lo que es la denominación de origen, pues vamos a tener dos denominaciones. Una es la de Ribera del Guadiana y otra es, como ya comentamos, en la parte de espumoso. También aquí se permite lo que es la denominación de origen cava. También nos encontramos con una IGP, que es Indicación Geográfica Protegida, que es los vinos de la tierra de Extremadura. Lo que es la denominación de origen se encuentra, su sede en Almendralejo, y la creación fue en 1996, o que oficialmente se crea en 1999. Nos vamos a encontrar también con unos suelos de granito principalmente y de pizarra. Y dentro de lo que es esta zona de Extremadura, pues son seis zonas las que pueden elaborar y pueden producir, que están situadas dentro de lo que es Cáceres y Badajoz, como es Cañamero, Matanegna, la Ribera Alta, la Baja, la Tierra de Barro y Montánchez. Dentro de estas zonas, pues nos vamos a encontrar con más de 130.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, y más de 3.000 viticultores, que son los que trabajan y elaboran estos vinos fantásticos. Dentro de las variedades de uva, pues nos vamos a encontrar principalmente en la blanca. Las más que utilizan es la pardina o la cayetana blanca, y también la macabeo. Más o menos son estas tres las que se suelen utilizar, pero aparte de estas, pues tienen la beba de los santos, la larige, la borbá. Y después, dentro de las variedades tintas, pues nos vamos a encontrar principalmente la que utilizan es la tempranillo, aunque también están autorizadas tanto la merlot como la syrah, la bobal o la cabernet. Estos vinos son, como todo, va muy bien con la gastronomía que se utiliza y se disfruta en esta zona de Extremadura, porque son comidas muy tradicionales, comidas de cuchara, comidas que van muy bien con el tipo de vino que ellos elaboran, como son, por ejemplo, en comidas las sopas de ajo, las migas, estos embutidos de matanza o las criadillas de tierra. Sin olvidarnos también, por supuesto, de los fantásticos postres, como son los mantecados o las perrunillas. Hablando también de otras denominaciones de origen, pues también nos vamos a encontrar aquí que en cuanto a jamón, ellos tienen la dehesa de Extremadura. En cuanto a queso, la torta del Casar, el queso de la Serena o el queso de Ibores. Y en aceite, el Monterrubio o Gata Urdés. Fantásticos productos todos. También tenemos dentro de lo que es los productos de gastronomía, pues dentro de ellos está también la indicación geográfica protegida, como es el pimentón de la Vera o las cerezas del Valle del Jerte. Sobre todo son zonas de mucha tradición, de una gastronomía muy de pueblo, muy de disfrutarlo y de sentarse en mesa y disfrutar tanto de estos vinos como de esta fantástica gastronomía.
UPH Radio. Con voz propia.
Cierro los ojos en el silencio de la tarde para aislarme, para ser isla, y la oscuridad todo lo iguala. En el aire, imposibles pájaros, murmullo de hojas imposibles, simulan un rumor que bien pudiera ser el mar. Pero la isla ha desaparecido, la noche lo iguala todo y es imposible significarse. La isla es la excepción y no hay singularidad en la sombra sin resquicios. La isla es fruto de la luz.
Sintonizan QPH Radio. Milagrosa Monzón Suárez, humorista costumbrista, les presenta a Pinito la de Tejeda. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días a todas, mi hija, buenos días a todas. Mire, hoy vamos a recordar las palabras de mi padre del otro día. Mi padre fue y dijo, yo confío en Pinito. Ella ya no es ninguna chiquilla, es una mujer. ¿Y usted pues cree que esas palabras de mi padre a mí me cambiaron? A partir de eso parece que se me cambió a mí la vida. Y la de mi novio también, porque cuando yo lo mandé a buscar y vino, dijo, Pino, esto no me va a pasar a mí más nunca. Fuerte, fuerte vergüenza pasé yo cuando tu madre me puso una puerta a la calle. Esto no puede ser así. Voy a ponerle hilo a la aguja y voy a empezar a preparar la casa y voy a hacer todo lo que haya que hacer rápido para casarme contigo de una vez. Mire, a mí aquello me llenó el corazón, ¿qué quiere que le diga? Mi madre empezó a comprarme las cositas para un paño de cocina, una sábana, una toalla, y ella me iba preguntando para Jesús, que no me sale la palabra, para dote. Me iba preparando toda la dote y mi hermana me ayudaba a marcar las toallas y a marcar, mire, yo le voy a llamar a este capítulo los sueños y las ilusiones, porque ya yo estaba ilusionada, ya yo me decía, lo que yo dije cuando me bajé de la moto, este hombre va a ser mi marido, aquí nacido, se iba a cumplir. Aquello para mí, aquello, mire, me cambió. ¿Qué quieres que le diga? Yo me puse tan hacendosa, aprendí a hacer de comer, aprendí a limpiarlo todo bien, a todo. Mi marido, los domingos por la mañana, muchas veces no me decía, voy a ir para casa. Arreguntaba a todos los amigos, y entre todos, uno pintaba, otro alveaba, otro iban haciendo, le puso luz que no tenía, le puso el agua, que tampoco había, era una casa viejita que estaba casi media abandonada. Mire, y empezaron a arreglarla, domingo por domingo iban para arriba. Él no tenía madre. Mi madre empezó a ser un poco la madre de él. Dice, bueno, pues mañana voy yo y le preparo con mi traje. Entonces iba ella, me iba mi hermana, íbamos todas para arriba, y una hacía una cosa, otra, y todos los domingos allí nos entreteníamos haciendo la casa. La casa se quedó, mire, como una paloma blanca, con aquellas puertas azules. El piso de cemento que le empezaba a dar brillo, y aquí ya no parecía cemento. Tenía hasta las rayitas, parecía que eran baldosas de malmo. Ansina que, ya le digo, esos eran ya los sueños y las ilusiones. Ah, no, y me dijo mi marido, me dijo, Pinito, ¿tú sabes leer? Digo, no te voy a engañar, yo no sé leer. Pues mira, lo primero que vamos a hacer de que nos casemos, primero te voy a comer a besos. Y segundo, te apuntas a Radio ECA, yo sí sé, yo te ayudo y aprendes a leer. Mira, no le puedo decir más nada, estoy emocionada.